El primero de mayo fue un acontecimiento que se vivió en todo el mundo. Es un hecho histórico que lleva a la lucha de la clase. La lleva a comprender que no es un festejo. Que si no, se sigue exigiendo lo mismo de siempre. Las reivindicaciones para nuestra clase. El día viernes, en Plaza de Mayo, se realizó uno de los tantos actos en referencia al primero de mayo. Fue organizado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero la unidad de distintas expresiones hacen que escuchemos algunos testimonios de esa jornada. Más allá de lo electoral, más allá que escuches que se habla del Frente de Izquierda de los Trabajadores, la idea es que puedas reflexionar de lo que sucedió el día viernes en Plaza de Mayo. La semana pasada apuntalábamos la idea que la clase trabajadora en la actualidad enfoca todas sus fuerzas a lo mediático, lo focaliza. Se ha dejado atrapar por esta adrenalina de los medios de comunicación. Se ha perdido la rabia, se ha perdido la iniciativa de combatir al enemigo de siempre, a la patronal. El día viernes, la lluvia amenazaba en Plaza de Mayo. Pero el acto estaba en movimiento. La clase estaba en movimiento. Se notaba en diferentes lugares que había ganas de estar, no festejando, sino denunciando la situación laboral de distintos espacios que agrupan a los trabajadores. Y vamos a escuchar a Raúl Godoy para iniciar este programa, que es un trabajador de la fábrica Sanón, la fábrica sin patrones de Neuquén, y que es legislador en Neuquén por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Él habló en los micrófonos, él apuntaló la idea primordial de entender por qué se estaba en la plaza de esta forma.
Los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda de los Trabajadores, como bien se dijo, hemos duplicado la representación parlamentaria, conquistamos dos bancas en Neuquén después de un mandato en el que rotamos nuestras fuerzas. Entonces, junto a la compañera Patricia Fure del Partido Obrero y a la compañera Angélica Laguna, también vamos a hacer una bancada del Frente de los Trabajadores de la Izquierda para continuar con nuestra lucha. Y esto se ha duplicado justamente por el ejemplo que han sido estas bancas obreras en la lucha. No solamente dando una pelea en los parlamentos, sino en las calles. Lo mismo que se hizo nacionalmente, en la Panamericana y en las calles enfrentando a Chevron junto a nuestros hermanos mapuches, a la Federación Universitaria en el marco de un paro provincial. Son bancas que no solamente damos la pelea en forma ideológica en la legislatura, que no solo peleamos en la calle, sino que estamos dando una pelea muy importante para ganar la conciencia política de los trabajadores y trabajadoras y sembrar y pelear justamente por construir una verdadera alternativa revolucionaria. Un partido revolucionario que se proponga la toma del poder y terminar con la explotación capitalista en nuestro país y en el mundo. Ni más ni menos que eso, compañeros. Y ese es el desafío que tenemos también los que hoy que estamos en esta plaza. Por eso, compañeros y compañeras, y para terminar, como siempre charlamos con nuestros compañeros y nuestros amigos mapuches, con los cuales hemos dado muchas batallas en común, en defensa de sus derechos, en defensa del territorio, pero también en defensa de los recursos naturales. Y siempre decimos, enfrentamos el mismo enemigo, al capitalismo y ese sistema capitalista opresor. Por eso, la clase obrera norteamericana, nuestros pueblos originarios, tenemos un gran aliado y tenemos que ir por la pelea y por esa conquista de una gran organización internacional de los trabajadores, la Cuarta Internacional. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la Cuarta Internacional!
Lo que señalaba Godoy es lo mismo que ha señalado en estos micrófonos Alicia Maynard, cuando hablaba de poder participar como clase en el sistema electoral, en este caso del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y la situación comienza a manifestarse en distintos lugares de lo que sucede con la clase trabajadora. En las fábricas donde muchos comienzan a quebrar la lógica de la burocracia sindical. Esa burocracia sindical que nos atraviesa, que constantemente está en nuestra historia y que Rodolfo Walsh la ha denunciado, por ejemplo, en textos como ¿Quién mató a Rosendo? En esa idea nos vamos a centrar para escuchar a Rubén Pollo Sobrero, que habló en los micrófonos de esta forma.
Los trabajadores nuevamente fuimos víctimas de la justicia burguesa. Le acaban de dar 4 años de prisión a un trabajador ferroviario, mientras que los sirigianos, los Jaime y todas las corruptas siguen en libertad. Esa es la justicia que nos propone este sistema, compañeros. No podemos esperar nada de este sistema que es corrupto, este sistema que lo único que nos puede garantizar es inflación, trabajo precarizado, proyecto X, persecución a las nuevas direcciones obreras, la trata de personas e inseguridad en los barrios obreros. Compañeros, no podemos esperar nada de este sistema. Este sistema que se apoya en lo peor, en la burocracia sindical, para explotar más a los trabajadores. Compañeros, la burocracia nuevamente frenó la continuidad del paro de 36 horas que veníamos empujando desde los sectores clasistas, desde el encuentro sindical y desde el FIT planteamos exigencia de las 36 horas por la eliminación del impuesto al trabajo, por la eliminación del 40% de los trabajadores en negro. 12 millones de trabajadores ganan menos de 5.500 pesos. Exigimos el aumento de todos los jubilados, que el 80% cobra la mínima.
Y ahí va denunciando Rubén Sobrero la situación de los trabajadores en la actualidad. Luego de haber hablado en el escenario principal de Plaza de Mayo, Rubén Pollo Sobrero habló con nosotros y explicó por qué apuntalaba la idea de la burocracia sindical. En primera instancia le consultamos qué importancia tenía el primero de mayo, qué importancia tenía estar en esa plaza, y esto nos contestó.
Es una importancia muy grande porque acá están las nuevas conducciones que están surgiendo, el movimiento obrero, en un momento donde los grandes dirigentes nacionales a nivel gremial han decidido apostar a los candidatos del sistema y no darle continuidad al plan de lucha que era lo que veníamos planteando. Así que fortalecer las corrientes sindicales que están acá presentes, que es hora de que se unan, y fortalecer el FIT es muy importante. Así que tiene esa importancia, ¿no? Primero de mayo, que estemos todos los que estamos en la calle todos los días movilizándonos, que estemos en este conmemorando el Día de los Trabajadores.
¿Por qué cuesta tanto la unidad?
Porque hay muchos vedettes, tenemos muchas vedettes acá. Pero bueno, la importancia del FIT, que hace ya 4 años que se viene manteniendo unido, que ha logrado unificar a otros más, que hayan todo el perro. Un tipo que no es trotskista como nosotros, pero que es un dirigente bárbaro, nos da, a mí me da esperanza de que podamos agrandar un poco más, y aquellos que no lo entiendan lo van a tener que entender.
Ahí escuchábamos lo que apuntalaba Rubén Sobrero respecto a lo de la burocracia sindical. Ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones de lo que significa. Más allá que en algún momento el gobierno nacional intentó maquillar a algunos gremialistas y sindicalistas. Por ejemplo, la figura de Moyano, que en el momento que era aliado, que en el momento que era kirchnerista, era la nueva forma de hacer sindicalismo, la más correcta. Recuerdo todavía una entrevista que había realizado el periodista Víctor Hugo Morales al ministro de Trabajo Tomada, y Tomada hablando muy elegantemente de Hugo Moyano. Claro, cuando Hugo Moyano comienza a manifestar su pedido de que le abran la cancha para jugar un poco más en el Frente para la Victoria, ahí comienza el conflicto interno y ahí comienza a ser mal visto, así como la hora es Scioli, donde Randazzo utiliza todo su arsenal mediático para atacar la figura de Daniel Scioli, vicepresidente de la gestión de Néstor Kirchner, ahora es menemista. Lo era también cuando fue decidido por el Partido Justicialista que acompaña a Néstor Kirchner. Son las cosas que tiene la política y las cosas que tiene el peronismo. Pero sin alejarnos de este tema central, Rubén Sobrero también habló sobre el sistema ferroviario. Le consultamos respecto a si él considera que hay una revolución ferroviaria. Esquivó la pregunta, le volvimos a consultar y esquivó la pregunta.
Hoy hablabas de la burocracia sindical. ¿Cómo combatirla? Porque de algún modo sigue manteniéndose.
Es que ese es el problema que tenemos. Mientras que nosotros discutimos si aquel es chavista, movista o trotskista, la burocracia sindical se carga en todos nosotros. Es importante que nosotros entendamos de una vez por todas que somos muchos nosotros. Pero atomizados no vamos a ningún lado. A ningún lado vamos. Entonces, es porque si nosotros no logramos juntarnos, somos cómplices. Y yo no quiero ser cómplice. Voy a hacer todo lo posible para que estén todos acá. Más allá de la diferencia que tenemos. La diferencia la discutimos adentro. Pero para afuera salimos como un solo puño.
¿Cuál es la situación del Sarmiento? Se habla de una revolución ferroviaria, pero cuando uno viaja, mucho no ha cambiado.
Va a cambiar cuando lo dedicamos los trabajadores.
¿Y qué te pasa a vos cuando escuchas la idea de la revolución ferroviaria? Por ejemplo, Randazzo, el propio Norberto Rosendo lo hace ganar.
Nada se puede esperar de estos candidatos del sistema.
Señalabas que había un compañero que fue, de algún modo, culpado por este gobierno y tiene una causa. Lo mencionabas hoy en el...
Claro, vos fíjate una cosa, nuestro compañero está detenido y los Scioli, los Sirignano, los Jaime, todos ellos están haciendo footing por Puerto Madero. Esta es la justicia que nos propone este sistema, donde los corruptos, los que vaciaron el ferrocarril, están libres y los trabajadores están detenidos.
Ahí escuchábamos a Rubén Sobrero mencionando lo de la burocracia sindical, y anteriormente, ¿por qué costaba tanto la unidad? Dice porque hay vedetismos. Claro, esa es la lógica que te señalábamos al inicio del programa. Todo pasa por la cámara. Cuando está encendida, el político se convierte en vedet. El trabajador también lo hace, al entrar en esta lógica del sistema electoral burgués. Era lo que le habíamos señalado en las preguntas que le realizábamos en aquel momento a Lisa Meinar, y también se lo hacíamos a Rubén Sobrero en la Plaza de Mayo. De esta forma nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy en esta radio recuperada.
Si me di cuenta que tú vas a Simpat, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Expropiación. Expropiación.
Estamos iniciando convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy. Me acompaña Gabriela Medina.
Hola, ¿cómo estás? Fernando Ochoa, ¿cómo están los oyentes?
¿Qué le pasó? Bien, acá andamos en el día de hoy, comenzando con lo que dejó el primero de mayo. Una jornada que tuvo mucha presencia de la clase trabajadora en esa plaza como en otros lugares donde se hicieron los actos correspondientes y donde se pudo observar la necesidad de manifestarse. Más allá de la lógica del feriado, que intenta instalar el sistema y que intenta hacernos creer que es parte del festejo, ¿no? Como que el trabajador ya no tiene que seguir luchando, sino que está alegre. Ayer, en el día de ayer, de casualidad me encontré viendo la entrevista histórica a Perón en España que le hizo Fernando Pino Solanas en el año 74, donde Perón, en aquel momento, en esta entrevista, recomiendo, es un documental que ha hecho Fernando Pino Solanas en el año 74, entrevista en España, donde Perón menciona, ahora el trabajador está contento. El peronismo significó darle alegría al trabajador. Y creo que es la mejor síntesis dicha por el propio Perón. Se sacó la rabia. Eso fue lo que hizo el peronismo. Fue de algún modo sacarle al trabajador la rabia, dándole las limosnas del sistema. Por eso Perón, con mucha lógica y mucha coherencia, señalaba que el trabajador está alegre y ya no debe quejarse. Claro, Perón se olvidaba que esto es una lucha de clases, que es la histórica lucha de clases donde está la clase proletaria constantemente luchando con la clase que lo oprime, que es la clase burguesa. De eso no habla Perón. No vaya a ser que se le arma quilombo en el movimiento en aquel momento. Imagínate ahora, lo mismo estará pensando Cristina Fernández de Kirchner. Por eso se habla de la idea del capitalismo sano en la actualidad. Por eso la importancia de haberse manifestado el primero de mayo y de haber seguido teniendo esa rabia. De eso se trata. Hoy vamos a dar los teléfonos.
Sí.
Aclaramos que no estamos en vivo.
Muy bien.
Porque debemos señalar al oyente que quizás llegan mensajes y al no leerlos va a decir qué le pasa a Ochoa, qué le pasa a Medina.
Sí.
Así que no nos vamos a quedar en esa lógica. Decimos que es grabado. Sí, el próximo jueves vamos a estar en vivo.
Así es.
Hoy, enlatados.
Hoy así, con latita.
Exactamente.
Bueno, le paso los teléfonos.
Páseme los
teléfonos. Pueden mandar un mensaje al celular de la radio, al 011-15-3368-0099 o al teléfono de la radio, llamarnos al 02374-666-559. Nos podés mandar por mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com y por Facebook convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Perfecto, tenemos malas palabras también para regalar. Manden y sí. El próximo jueves la vienen a buscar.
Perfecto.
¿Les parece?
Sí.
Malas palabras. No es las malas palabras de Medina ni las palabras mías. Nada. Yo sigo aclarando esto porque lo siento único... que está del otro lado dice qué son las malas sí. palabras.
Lo único que no podemos decir es que también pueden traer algo rico a Irigoyen 77.
No, esta vez no lo podemos
esta
decir.
Esta vez no lo podemos decir.
No. Tenemos un programa centrado sin quererlo, pero la producción ha trabajado sin quererlo en el marco de la educación. Entonces vamos a estar hablando con Celia Duarte sobre el primer encuentro provincial de docentes en ATE. Vamos a estar hablando en un ratito con sí. ella. Y también vamos a estar escuchando la palabra de Gabriel Castillo del Bachillerato Popular El Cañón, porque el gobierno de la provincia propuso algo. ¿Quieres saber qué propuso?
Sí.
Lo vamos a escuchar a Castillo para que nos cuente qué le dijeron por parte de la gestión de Daniel Scioli al reclamo histórico de reconocimiento de estas experiencias pedagógicas populares, que es el bachillerato. ¿A usted le da curiosidad?
Sí, quiero saber.
me mira. Quiero por eso saber. Le preguntaba. Vamos sí, a estar sí. escuchando a Gabriel Castillo y también a Celia Duarte en el marco de la educación que estábamos señalando y apuntalando en el programa. Algo que me olvidé al inicio del programa.
Sí.
Entre la lluvia, yo me la imaginé a Meinara en ese momento.
Oh.
Ella va a entender por qué.
A ver.
Entre la lluvia, luego que finalizó el acto que había organizado el Frente de Izquierda de los Trabajadores, se cantó. No se cantó la marcha peronista. Se cantó la Internacional. Y como la compañera había seleccionado el tema la semana pasada, yo se lo traje de regalo. Le traje un sonido de lo a que ver. Sucedió en vivo el día viernes. Y con esto nos vamos a la tanda.
Muy bien.
¡Viva la Internacional! ¡Removamos todas las trabas que oprimen al proletario! ¡Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y que
y los gobiernos patronales!
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este
armario. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, en instantes vamos a estar hablando con Celia Duarte, como te lo anunciábamos, y también escuchando la palabra de Gabriel Castillo, del Bachillerato Popular El Cañón, respecto a la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Damos nuevamente los teléfonos, Gabriela?
Exacto,
¿me parece?
Sí, me parece. Nos podés mandar un mensaje al 011-15-3368-0099 o llamarnos al teléfono de la radio al 0237-4666-559. Si nos querés ver en Facebook, mandarnos, escribirnos a convocatoria la unidad de clase @facebook.com o enviarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com.
Perfecto, eso vamos a estar haciéndolo en todo el programa, porque exacto, es interesante que les quede a los oyentes los números telefónicos, estas vías de comunicación para que puedan darnos su opinión respecto a este y otros temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy.
Sí.
Me refiero a parte de la editorial que fue el inicio del programa de convocatoria en esta jornada. Vamos a estar hablando en instantes por el primer encuentro provincial de docentes en ATE que se hizo en La Plata. Estuvo presente nuestra compañera Susana Meinar, pero vamos a estar hablando con Celia Duarte en instantes. Ahora está haciendo todo lo necesario nuestra compañera para lograr esta comunicación telefónica y entender qué se habló en aquella jornada de encuentro provincial de docentes en ATE. También lo que debemos señalar en esta semana que nos atraviesa es que en muchas provincias, y algo que vamos a estar trabajando con Moreno Ciudad Pulmón, es lo que sucede con la muerte silenciosa. Estamos hablando de la soja transgénica en glifosato. Es algo que vamos a estar trabajando y que también cómo impacta la situación ambiental en Moreno, en esta columna que tiene Moreno Ciudad Pulmón, que seguramente en el próximo programa va a estar nuevamente en el aire. Ya la hemos escuchado en otras ocasiones y seguramente si nos da el tiempo vamos a volver a escuchar la columna que hacíamos con Moreno Ciudad Pulmón, que nos da algunos lineamientos por parte de nuestra compañera Brisa, que nos comentaba la situación particular de Moreno respecto a la basura. Todo esto en convocatoria. Meinar está buscando la comunicación telefónica con Celia Duarte. Si lo logra en instantes estaremos hablando con ella, con esta delegada administrativa legal y acta de Junta Interna Integral de Educación, ATE Moreno Merlo. ¡Cuánto título!
¡Terrible!
Bueno, si logramos la comunicación telefónica, vamos a estar hablando con la compañera Celia Duarte para que nos explique la situación que está sucediendo respecto a este encuentro, que ya hemos escuchado, Gabriela, en otros programas,
sí,
la situación de los docentes agrupados en NATE, ¿no? Que
es
no tienen
verdad
un reconocimiento oficial, que siguen fuera del sistema de discusión, es
sí
decir, las paritarias no se presentan, porque está monopolizado por los sindicatos que sí representan a los docentes.
A los docentes, sí.
Vamos a estar ahora en instantes hablando con Celia Duarte, delegada administrativa legal y acta de Junta Interna Integral de Educación, ATE Moreno Merlo, por el primer encuentro provincial de docentes en ATE. Celia Duarte, Fernando Ochoa la saluda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
¿Qué sucedió en La Plata en este primer encuentro provincial de docentes en ATE?
Bueno, ayer 5 de mayo marcó un importante punto en nuestra historia gremial, porque se realizó el primer encuentro provincial docente de afiliados en ATE. Para nosotros es una apertura a todo el trabajo que nosotros hicimos, una apertura de reconocimiento. Más allá de, porque cabe destacar esto, que Fátima Meinar tuvo el primer orden técnico, que eso fue el primer paso de reconocimiento, y junto a este encuentro provincial docente, donde coordinamos con la Secretaría de Organización Gremial de ATE Provincia, el armado de un equipo provincial docente. Esto va a estar coordinado por los compañeros Carlos González y César Baliña de La Plata.
Uh-huh.
Digo, es un gran avance para nosotros, los docentes afiliados en ATE.
¿Qué se discutió en el día de ayer? ¿Qué se puso en debate por parte de los compañeros y qué síntesis se llegó? Usted más o menos lo señalaba en el inicio de esta entrevista, pero es importante que quizás el oyente que está escuchando lo pueda comprender.
Sí, nosotros lo que debatimos básicamente es poder todo el trabajo que vamos a desarrollar con este equipo técnico provincial, todo el trabajo del año, poder estar en POFA, también estar en el Tribunal Docente. Digo, son cosas que nuestra gestión, para poder corresponder a los docentes y poder participar en todas las decisiones. Digo, esto nos costó mucho trabajo a nosotros, porque nosotros, los que estamos afiliados de ATE, en ATE, tenemos una ideología y una impronta diferente quizás a otros gremios, y nos costó mucho llegar a esto, digo, del reconocimiento. Para nosotros es un paso muy importante lo de ayer, porque a partir de ahí podemos grandes avances.
En este gran avance que usted señala, sí, y que apuntala en esta entrevista, ¿creen que va a haber un reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales?
Sí, pienso que el primer paso del reconocimiento es el otorgamiento a la compañera, a la profesora Fátima Mainar, con el orden técnico. Eso me parece que es una puerta que nos posibilita el reconocimiento.
Recordemos que en la actualidad el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y de Educación se sienta a negociar en las paritarias con sindicatos de educadores.
Sí, en el cual nosotros también vamos a estar. En algún tiempito también vamos a estar. Digo, eso es lo que nosotros queremos lograr.
Eso es lo que quieren lograr. ¿Cree, sí, que va a suceder?
Sí, sí. Sí, sí. Tenemos todas las pilas puestas en eso. Y ahora con el reconocimiento, porque el reconocimiento básico, nosotros el reconocimiento de los compañeros los tenemos. El reconocimiento, por ejemplo, en el trabajo en el distrito y en cuatro distritos que estamos trabajando, está. Pero nos falta, y bueno, nosotros creemos que con el orden técnico que le otorgaron a la profesora Fátima, es una apertura y un reconocimiento.
¿Cuesta romper la lógica de que ATE sea un sindicato que agrupa auxiliares, por ejemplo, y no docentes?
Sí, pero digo, de a poco vamos a poder, porque nosotros siempre decimos, nosotros los docentes de ATE tenemos una impronta, ¿no? Para nosotros, todos los trabajadores somos compañeros. Es difícil trabajar desde otra mirada para nosotros. Pero sí, estamos instalados, por ejemplo, en Moreno, que solamente es de auxiliares. Nosotros siempre le recordamos que es de municipales, de los enfermeros, de gente de salud. Digo, que somos estatales, no son solo auxiliares.
Celia Duarte, desde ya, muchas gracias por la comunicación y contarnos lo que sucedió en el día de ayer en La Plata, en este primer encuentro provincial de docentes en ATE.
El cual se va a repetir todos los meses.
¿Todos los meses? ¿Ya tiene fecha el próximo?
No, pero sí quedamos en acordar la próxima fecha, pero sí va a ser uno mensual.
Está muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Celia Duarte, delegada administrativa, legal y acta de Junta Interna Integral de Educación, ATE Moreno Merlo. Todos estos títulos,
wow,
tiene Celia Duarte, que hablaba con nosotros en el día de ayer. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Eso. Lo que manifestaba Duarte, Celia, era que ve que hay posibilidades que comienza a reconocerse ATE como un sindicato que representa a los docentes. Uh-huh. Con estas iniciativas y con lo que ayer se charló en este primer encuentro provincial docentes en ATE, tema que le interesa mucho a Mainar y que estaremos siguiendo en este programa y en los que restan de convocatoria a la unidad de clase en FM Moreno. ¿Decimos nuevamente los teléfonos?
¿Cómo no? Si querés mandarnos un mensaje, lo puedes hacer al 011-15-3368-0099. Llamarnos al teléfono de la radio al 0237-4666-559. Nos podés mandar un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Aclaramos a los oyentes que este programa es grabado. Porque si nos mandan mensajes y no lo leemos, nos van a estar puteando del otro lado de la línea, como diciendo, ¿qué les pasa a estos tipos? Nos están censurando.
Sí.
No, la idea es que vamos a estar en vivo el próximo jueves. Después explicamos por qué estamos grabados. Eso a lo último es un dato anecdótico.
Tal cual.
No lo merece mencionárselo en lo que resta del programa. Pero vamos a estar en instantes después escuchando la palabra de Gabriel Castillo, porque hubo una propuesta a los bachilleratos populares por parte de la gestión de Daniel Scioli.
Sí.
Y vamos a estar escuchando qué le propone la gestión a los bachilleratos populares. Todo esto en...
En un ratito en convocatoria a la unidad de clase, pero
casi
tenemos más. Casi
quedan ensay, ¿eh?
Fernando Ochoa, tenemos más.
¿Qué más tenemos?
Y se nos llenó el estudio. Así que...
Sí, tenemos dos personas atrás. Pensé que nos habían venido a visitar nada más.
No, también. Así que
por
vamos
lo que
a
estuvo
estar
sucediendo
hablando.
En instantes.
Exacto.
Vamos a estar hablando con los compañeros en instantes aquí en esta radio recuperada. Ahora sí, seguimos de esta forma.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, ahora rápidamente vamos a estar escuchando la palabra de Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón. Hablábamos la semana pasada con él,
sí,
respecto a lo que había sido la movilización en la ciudad de La Plata. Bueno, hubo una reunión en La Plata con los funcionarios de la gestión de Daniel Scioli. ¿Qué le propusieron? Vamos a escuchar a Castillo, que nos cuenta qué le dijeron los funcionarios que le proponen a los bachilleratos populares. ¿Cuál es la propuesta que está haciendo la gestión del gobierno de Daniel Scioli?
Bueno, para ser puntuales en el tema, luego de la movilización, de la importante movilización que realizamos el día 22 de abril, el lunes de la semana pasada, fuimos citados nuevamente a la Dirección General de Cultura y Educación, en la cual el subsecretario de Educación, Néstor Rivet, junto con la directora de la modalidad adulto, Silvia Vilta, más asesores tanto de Rivet como de adultos, como de la ministra Noda de Lucía, realizaron, digamos, un ofrecimiento que está compuesto por dos partes. Uh-huh. Básicamente la primera de ellas, planteada como algo temporal, es la cobertura salarial de los docentes, de la creación por cada bachillerato de un directivo y de un director y de un secretario, enmarcado dentro del programa FINES. Hago esta aclaración porque después quisiera hacer un comentario al respecto.
Uh-huh.
La cobertura por responsabilidad civil y la emisión inmediata de títulos por parte de nuestras escuelas públicas populares. Y junto con eso, el ofrecimiento consiste en crear, por disposición ministerial, una mesa de trabajo conjunta compuesta por los bachilleratos populares de la provincia y integrantes de la subsecretaría y de la dirección de la modalidad de adultos, para analizar cada uno de los 22 expedientes que se encuentran pendientes, para avanzar de acá a el fin de esta gestión en la oficialización definitiva bajo la figura de CENS de estos bachilleratos que por el momento se encuentran fuera de lo que es el organigrama oficial del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí escuchábamos a Castillo explicando lo que había sido la actividad en La Plata la semana pasada. Lo que le va a proponer el gobierno de la provincia es una cosa que tiene un quiebre en esta lógica. No el reconocimiento que pedían los bachilleratos. Sí, se le va a otorgar en la parte administrativa la misma funcionalidad del FINES. Es decir, desde lo administrativo, Ibáñez sabe de lo que estoy hablando, Se va a manejar el convenio respecto igual a los FINES.
Sí.
Trabajadores tercerizados, todo lo que ya conocemos que es el FINES. En materia pedagógica se va a mantener la identidad de los bachilleratos populares. Ahí entra este quiebre. Es decir, no se entiende muy bien, porque la persona que se anota para estudiar va a decir, bueno, en el FINES yo lo hago con menos tiempo y tengo el mismo título. Es lo que está planteando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y vamos a seguir escuchando a Castillo, que lo explica un poco mejor. Ante lo que señala, ¿qué opinión tienen los bachilleratos ante esta propuesta?
Bueno, esto se encuentra todavía en instancias deliberativas, digamos, la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha es un espacio, si se quiere, necesariamente diverso, en el cual hay diferentes expresiones, tanto territoriales como políticas, que gestionan estos servicios educativos, que tendrán que darse, digamos, sus procesos de discusión hasta el día lunes 11 de mayo, en el cual nosotros daremos una respuesta a este ofrecimiento que nos realiza el Estado provincial.
Respecto a la aclaración del FINES, ¿la puede hacer?
Sí, hay varias dimensiones, ¿no?, que abarcan el problema de lo que es el programa FINES. Uno no puede desconocer que este programa ha permitido que centenares de miles de argentinos con sus estudios secundarios pendientes hayan obtenido su titulación. Obviamente que la educación pública se acerque a más personas es siempre un dato positivo, independientemente de la postura absolutamente crítica y opositora que yo en lo particular tengo para con este gobierno. Uh-huh. Pero también uno no puede dejar de remarcar que esta masividad de la educación no puede ser a cualquier precio. Y el programa FINES significa claramente un programa de precarización, principalmente en los contenidos educativos, así como también, y esto es igual de grave, de precarización laboral para los compañeros trabajadores de la educación que se ven obligados por sus circunstancias materiales de existencia, por la falta de creación de servicios educativos que creemos nosotros cubrirían la demanda y la fuerte presión laboral que existe por parte de los trabajadores de la educación que se encuentran subocupados y desocupados. Estos compañeros, debido a estas circunstancias, se ven obligados a tomar trabajo en condiciones precarias. Obviamente nosotros somos conscientes de esto, pero igual consideramos que este ofrecimiento, si bien no da cuenta de la totalidad de nuestro reclamo, es un avance básicamente, porque esto lo hemos arrancado en la lucha, y siempre en todo proceso de lucha hay que ser racional y consciente en cuanto a lo que es la correlación de fuerzas, ¿sí? Nos encontramos peleando contra el Estado más importante de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es el Estado más importante de Argentina, y no es poca cosa, digamos, con la movilización en la calle arrancarle conquistas, aunque parciales, aunque no las que nosotros precisamos. Creemos que este ofrecimiento nos da un pie para mantener la vigencia del reclamo, porque de ningún modo esto significa un deponer la lucha, bajar las banderas y meternos cada una de nuestras escuelas a dar clase, nada más, sino que esto, como toda conquista, lo que va a hacer es redoblar nuestra movilización y nuestra presencia.
Bueno, ahí escuchábamos a Castillo, que explicaba la posición que tienen los bachilleratos respecto al FINES. No cambia, no se modifica la crítica. Lo que sí hay que explicarle a los oyentes es que la modalidad administrativa va a tener la idea del FINES, la idea de un director, la idea de trabajadores tercerizados, la idea de los títulos, que va a llevar el nombre en el programa FINES, pero que va a mantener la identidad pedagógica. Es decir, lo que están diciendo los bachilleratos es: aceptamos la parte administrativa, pero nosotros tenemos control de qué docentes asignamos y además qué contenido le damos al bachillerato, que sigue manteniendo su estructura de 3 años y de todos los días, que es distinto a lo que propone el Fines. Seguimos escuchando a Castillo, que siguió hablando con nosotros de esta forma.
Cuando el gobierno propone esto que está señalando,
sí,
¿significa que en lo pedagógico también se modifica, entra en la estructura del Fines?
No, el planteo nuestro siempre fue muy firme en ese sentido, y el Estado bonaerense lo sabe, sabe que eso es una cuestión que no puede negociar con nosotros. De ningún modo nosotros vamos a cederle al Estado el diseño, digamos, curricular y nuestras prácticas didáctico-pedagógicas, como tampoco nuestra política pedagógica, por lo que nosotros vamos a mantener autonomía claramente en función a esto. El tema Fines solamente se va a dar para el financiamiento de nuestras experiencias de manera temporal hasta que, digamos, haya avances efectivos en esta mesa de trabajo conjunta, que de no haberlos, y es una de las posibilidades, no lo descartamos, nos encontrará de aquí a 2 meses nuevamente en la calle para continuar expresando nuestros reclamos.
Ante esta situación se me vienen algunas imágenes. Me imagino a un pibe de un barrio intentando terminar sus estudios, que apuesta al bachillerato popular El Cañón, pero ante esta propuesta se instala la idea de, bueno, pero si voy a un Fines lo hago más rápido y tengo el mismo título.
Hay una cuestión concreta. Obviamente todos sabemos que la titulación de un estudiante puede ser interpretada de dos maneras. Una, alcanzar, digamos, o lograr la acreditación propuesta por esa oferta educativa, que en los hechos materiales se plasma en un papel que dice que esa persona ha alcanzado la terminalidad de los estudios secundarios. La otra es concretamente con qué herramientas de qué herramientas se apropia esa persona durante su trayecto educativo y cómo esas herramientas de las que se le apropia le permiten insertarse de manera mucho más efectiva tanto en el mercado laboral como en la continuidad de estudios superiores. Claramente, digamos, la propuesta educativa del Bachillerato Popular del Cañón, independientemente de que la cobertura salarial se haga por Fines, se va a mantener inalterable, y esto lo decimos con orgullo de la tarea cumplida, no es más que eso, y de nuestro compromiso como trabajadores de la educación y nuestra apuesta por la escuela pública y por la clase trabajadora, de que es muy alto el porcentaje de graduados de nuestra escuela que se encuentran cursando en la actualidad estudios superiores o estudios universitarios, alcanzando, digamos, y demostrando con su desempeño, digamos, en estas nuevas casas de estudio, que las herramientas de las cuales se han apropiado en nuestro espacio educativo son por demás válidas para poder ellos abocarse a esa experiencia.
Bueno, para finalizar vamos a estar escuchando cuándo es la nueva reunión, ¿no? Porque tienen que empezar a definir esta situación, que todavía todos los bachilleratos no están de acuerdo en su totalidad. Sí comprenden la importancia de esta propuesta, porque hay que entenderlo así. El gobierno hace su jugada porque es un año electoral, porque quiere sacarse un problema de encima, y porque con esta propuesta lo que hace e instala en el inconsciente colectivo es: ya no te podés quejar, te estoy tratando de resolver algo, ya no me podés hacer sonar el teléfono, ya está. Yo te estoy proponiendo algo, si no lo aceptás, es tu problema. Es la lógica de la patronal, histórica posición de la patronal. Escuchamos lo que nos dice Castillo.
¿Lo toma como un triunfo del Estado esta propuesta?
A ver, hay una cuestión concreta. No había propuesta, ¿sí? E insisto con esta idea, no es la respuesta que nosotros pretendemos, pero siempre cualquier partecita que nosotros le arranquemos al poder estatal, por minúscula que sea, debe ser considerado un avance. Obviamente no es la victoria definitiva. Acá habría que precisar, y quizás nos pondríamos en una discusión mucho más larga, de por qué es que el espacio del cual yo compongo, la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, y el espacio ampliado, que es la coordinadora, hemos decidido transitar esta experiencia de abrir escuelas. Obviamente si la misma se queda, y hay espacio de la coordinadora que así lo piensan, que el objetivo estratégico es continuar abriendo escuelas, o si nosotros pretendemos proyectar esta apertura de escuelas hacia lo que sería la construcción de poder popular organizado. Nosotros creemos y apostamos al segundo elemento. Obviamente esa lucha es una lucha de largo aliento, e insisto con esta idea, cualquier avance que se logre, aunque sea parcial, aunque sea una victoria, si se quiere, recortada, siempre es significativo porque nos pone y nos proyecta en mejores posiciones para continuar con esa pelea.
¿Hay fecha para que se concrete esta propuesta?
Sí, la respuesta que debemos elevar nosotros a la Dirección General de Cultura y Educación va a ser el lunes 11 de mayo. Repito, esto depende de la decisión que tomen los distintos organismos de base y cuerpos deliberativos que componen la Coordinadora de Bachillerato Populares, y ahí ya tendremos, digamos, más precisiones de cómo continúa este proceso.
Bueno, ahí escuchábamos a Gabriel Castillo del Bachillerato Popular El Cañón, que habló con nosotros y nos explicaba la situación que sucedió esta semana con esta propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es ingresar en la lógica de los fines, en la parte administrativa, y seguir con la independencia pedagógica. Nosotros seguimos en convocatoria a la unidad de clase de esta forma.
Esta letra que pensaría recordar te provoca, porque de tribulación te digo pasamos mucha sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio, para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor. Vivís y después morís, y no sabes para qué vivís, y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. Abrata, si te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir. Hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Ya nada ha quedado, yo no sé para qué tuviste tanto cuidado. Las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos está mirando. Su piedad yo imploro, y como ve yo lloro, mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido.
Dignidad, 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 dignidad. Sí, sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Me duele la dignidad.
Esta es la realidad.
Me duele la dignidad.
Te lo digo de verdad.
Me duele la dignidad.
Esta es la realidad.
Me duele la dignidad.
Te lo digo de verdad.
¿Por qué esperanza?
Es palabra de
van a parar la policía, ni el ejército, ni la armada. Porque te digo, ahora llegamos en una hermandad.
Quizá van a en Artean, nació en Artean, Bésala. Bester, Scooby-Doo.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola, ¿y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Cero a la izquierda,
la verdad que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosques.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, hace instantes nosotros hablábamos con Celia Duarte, delegada administrativa legal y acta de Junta Interna Integral de Educación ATE Moreno Merlo, por el primer encuentro provincial de docentes en ATE que se realizó en La Plata. La que estuvo presente es nuestra productora general, Susana Maynard.
Hola, buenas noches a los oyentes y oyentas.
Estuvo presente en el día de ayer.
Sí, exactamente, con compañeros representantes de otras seccionales, como por ejemplo General Rodríguez, 3 de febrero, Pilar y Exaltación de la Cruz. Compañeras y compañeros de Bahía Blanca y de Carmen de Patagones no pudieron asistir por la distancia, uh-huh, y las compañeras de Junín iban a acercarse, pero les resultó imposible.
¿Cuál fue el clima que se vivió?
En realidad es un trabajo que venimos realizando hacía muchísimo tiempo, entre las distintas actividades que venimos realizando como docentes en ATE, como decía la compañera, uh-huh, nosotros tenemos una impronta, nos consideramos compañeras tanto de una trabajadora auxiliar como de un trabajador barrendero municipal, somos delegados y delegadas integrales. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Entonces, por eso estamos en ATE, inclusive, ¿no? Porque si no, estaríamos en SUTEBA o en UDOGBA, y en realidad no queremos reproducir esto. La compañera Celia, a partir del 2014... integra la lista en la Comisión de Junta Interna Integral de Educación, porque hay administrativos, administrativas, auxiliares y docentes. Uh-huh. Que es una modalidad que había tomado los compañeros de 3 de febrero, porque nosotros antes teníamos Junta Interna de Docentes. Y en cuanto al raconto de todas estas actividades, nos remontamos hace 10 años, al 2005, entre ellas, yo fui de delegada de educación en una junta interna de que en ese momento era la mayoría auxiliares, ¿no? Y no solamente es el orden técnico que hemos logrado este año, que en convenio con ATE, nosotros estamos en negociaciones colectivas de trabajo. No llegamos a la mesa de cogestión, que es lo que la mayoría de las secretarias y jefes distritales argumentan que para que estemos en ATE, para ser reconocidos, tenemos que estar en la mesa de cogestión. Uh-huh. Por lo pronto, nosotros en el congreso que vamos a realizar el día 8, que es el viernes próximo,
sí,
vamos a llevar todos estos precedentes para ver si sale como resolución del Congreso, porque es soberano el Congreso, una fuerte decisión política de arremeter con todo, porque realmente al gobierno no les interesa que esté ATE organizado a nivel de educación. ¿Se imaginan, no? Auxiliares, docentes, administrativos, todos juntos en ATE. Uh-huh. Realmente sería otra.
Lo que señalaba Celia Duarte es que ella ve con optimismo que esto pueda suceder, que se lo empiece a reconocer y que el Ministerio también se siente a negociar con ATE.
Sí, desde el VAMOS nos han reconocido desde que hemos representado a nuestros docentes desde hace más de 10 años. Por ejemplo, en Bahía Blanca se afiliaron docentes para poder formar otras seccionales. O sea, la apertura que tenemos como ATE, porque realmente la secretaria general, Vivi, le llamamos, no podía ir hasta Carmen de Patagones con Coronel Dorrego, que eran delegaciones, a representar a cada docente o a cada trabajador, porque realmente son distancias, son realidades muy diferentes a la del conurbano, uh-huh. obvio. Y hay numerosísima cantidad de trabajadores y trabajadoras docentes que necesitan sentirse representados. Entonces, por más que el gobierno digamos, faltaría solamente que el Ministerio de Educación nos registre, como dicen ellos, para los tribunales centralizados de clasificación. Porque el resto, tanto en las licencias que hemos sacado durante todo este tiempo, en la representación que hemos tenido con los docentes y demás, está, inclusive me reconocieron una licencia gremial del año 2013, que yo saqué 90 días primero y luego 90 días más. Entonces, si estamos hablando del año 2013, es porque el gobierno sabe que estamos representando a docentes.
Es decir, entonces, en el día de mañana, el 8, va a haber este encuentro que usted señalaba.
Exactamente, es el Congreso de ATE Provincia. Todas las seccionales participan y ahí nosotros tenemos un documento político y después mociones para realizar. Y tiene como fuerza de ley, digamos, todas las resoluciones que se aprueban en el Congreso.
Maynard, ya muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y la próxima semana continuaremos.
Continuamos en convocatoria de la unidad de clase de esta forma.
Venimos a Madrid en nuestro tren, raíces musicales que nos llevan y nos traen. Nuestro diapasón es la contrainformación. Desahógate bailando ska, bailando ska con agresividad, bailando ska y con sinceridad. Mi pana, carnal, viajamos sin control y sin autoridad. En la única estación que se llama bailando ska, con agresividad, bailando ska, y con sinceridad, mi pana, chaval, colega, carnal, escapa, escápate, al fondo del sitio sube nuestro tren. La más dulce melodía, cambiemos los valores de una sociedad podrida, pongamos rumbo fijo y a volar, bailando ska, con agresividad, bailando ska, y con sinceridad, mi pana, chaval, colega. Organízate y lucha, somos el 99%.
seguimos aquí en convocatoria. ¿Decimos los teléfonos, Gabriela?
Sí, cómo no. Podés mandarnos un mensaje al 011-15-33-68-0099 o llamarnos al 0237-4-666-559. Nos podés mandar un mail a convocatoria la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook a convocatoria la unidad de clase @facebook.com.
¿Tenemos visitas?
Tenemos visitas, ¿eh? Se nos llenó el estudio.
¿A quiénes tenemos?
Tenemos a Luis Ibáñez, secretario
Finanzas.
De Finanzas de Ate Moreno Merlo, y tenemos a Walter Cravero, secretario general adjunto de Ate Moreno Merlo.
¿Por qué lo tenemos aquí?
Y porque van a charlar de lo que pasó hoy en General Rodríguez, en Ate General Rodríguez, que es en un encuentro para el precongreso de Ate de la zona oeste.
Perfecto, ese va a ser el tema. Luis, lo saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También al compañero. ¿Qué sucedió hace instantes en General Rodríguez?
Mirá, estuvimos reunidos en el precongreso con vistas al Congreso Provincial de ATE, que se va a realizar mañana, el 18 de mayo, el 8 de mayo en La Plata, donde hay varios temas para discutir. Y estábamos discutiendo justamente la regional oeste, lo que viene todo en el tramo del ferrocarril Sarmiento, todas las seccionales que están pegadas a este ferrocarril, ¿no? Que son Matanza, Morón, Moreno, Ituzaingó, Luján, General Rodríguez y Mercedes. Ah, Marcos Paz también. Marcos
Paz también. ¿Qué necesidades tienen todas esas zonales en común?
Necesidades que tenemos, en realidad tenemos las mismas necesidades, porque acá hay varios planteos que son comunes, ¿no? Y que salen en el documento político que elabora el Consejo Directivo Provincial de ATE. Los temas que son comunes a nosotros, bueno, obviamente los bajos salarios, la precariedad laboral, IOMA. Las jubilaciones, la gente se jubila y tardan 2 o 3 y hasta 5 años en pagarle a la totalidad de la jubilación a un trabajador provincial o municipal, las ART, las prestatarias, me olvido algo, Walter, ¿qué era?
Sí, después bueno...
El cobro de los trabajadores suplentes, que en ocasiones... pasan 4 o 5 meses que no pueden cobrar. Suplentes del sector de educación, auxiliares de educación.
Walter, en esta jornada, además de marcar esta realidad que señalaba Luis, ¿qué se discutió?
Y se discutió el modo de intervención, de qué manera la regional, que se compone de todas las seccionales que bien mencionó Luis, de alguna manera... defienden la gestión, porque esto del Congreso tiene dos partes, digamos, ordinario y extraordinario. Primero es el memoria y balance, como también se hacen las asambleas, se hace el Congreso Provincial, que tiene la misma modalidad. Lo que reúne es la memoria provincial, de todo lo que pudimos hacer y todo lo que no nos dio para hacer, y que eso es lo que se discute en el Congreso Extraordinario. Entonces el modo de intervención sería desde una identidad común que tenemos en casi toda la provincia, que es la verde, cómo defendemos lo que hacemos y cómo nos proponemos hacer todo lo que nos falta. Y esto es todo lo que mencionó Luis, todos los problemas que tenemos. Lo que logramos son las reivindicaciones básicas para poder estar un poquito mejor, decir, tener nombramiento de personal, que muy a cuentagotas el gobierno, a raíz de un decreto, el 03 del 2012, que congela las vacantes, a raíz de eso todo salió fruto de la lucha, y desde ahí, bueno, el tema de nombramiento, de pase a planta, y todo lo que tenga que ver con la disputa salarial, se da cuenta gotas, porque hay una clara política de ajuste, y esto se da en que te den salarios a la baja, o sea, aumentos en paritaria a la baja, y en cuotas, como si fuésemos electrodomésticos, como si nuestra realidad se hubiese dado en cuota y no se da todos los días cotidianamente. La economía nuestra es de una manera, pero el gobierno toma, obviamente, sus recaudos económicos para mantener el ajuste, mantener una gestión que tiene una clara identidad más bien hacia el neoliberalismo que hacia lo que desde el discurso sostienen como un gobierno nacional y popular. Así que, digamos, eso sería en realidad es cómo intervenimos y cómo debatimos en comisiones. ¿Cómo? Digamos, cada cual lleva su demanda. Cada seccional tiene una identidad propia por lo que es cada distrito, pero más allá de eso, hay una totalidad que nos engloba, que es lo que nos pasa en general a todos. Y estos son los temas centrales que bien mencionó Luis.
Hoy lo describían los dos lo que sucedió en el día de hoy. ¿Qué esperan que va a pasar el 8?
Y mirá, nosotros esperamos cada congreso con mucha expectativa, y vamos con mucha expectativa, y vamos a discutir en cada una de las comisiones, porque la verdad que nos preocupa que cada vez estamos como naturalizando situaciones que vienen a la baja en cuanto a las conquistas de los trabajadores, ¿no? El pago escalonado de los aumentos salariales, antes, hasta hace 2 años no se daban.
Interesante.
2, 3 años no se daban. Sin embargo, ahora se pagan en forma escalonada. IOMA cada vez se profundiza más la posibilidad de que cuente la obra social con la caja que tiene que contar para poder asistir a quienes la sostienen, que somos los aportantes de la provincia de Buenos Aires. Y el IPS que ocurre lo que ya te había comentado, uh-huh. ¿no? Entonces, todas estas situaciones merecen una discusión bien franca y merecen de esa franqueza y sinceridad y garra en la discusión, merece un plan de lucha que tenga continuidad en el tiempo hasta conseguir el objetivo que por el que vamos, que es por la mejora de las condiciones de vida y salariales de todos los trabajadores, ¿no? Así que tenemos esa expectativa. Vamos como siempre, con mucha pasión a discutir. Nosotros desde Moreno siempre una de las características que nos marca a los compañeros de Moreno es que discutimos todas las cosas allá en provincia. A veces nos tildan de rojos, ¿viste? Trosco, uh-huh. todo esto. Pero si es así, bueno, está bien. Que nos tilden de lo que quieran. Pero nosotros necesitamos elevar la voz por aquellos compañeros, nosotros somos de comisión directiva, por aquellos compañeros que no pueden hablar, uh-huh. que no pueden decir lo que padecen a diario y que sin embargo depositan cada 4 años su voto en determinados compañeros, en determinada agrupación dentro de la Asociación Trabajadora del Estado para que lo representemos. No nos votan para que vayamos a decirle sí al gobierno. No nos votan para que acatemos todas las decisiones de ajuste que pone el gobierno provincial, municipal y nacional. No, nos votan para que estemos en la calle, para que estemos peleando y para que defendamos los derechos de todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Por eso nos apasionamos en un montón de cuestiones, ¿no? Y a veces queremos hacer más de lo que podemos.
En esta jornada del día de hoy, ¿se analizó la coyuntura que va a generarse después de las elecciones? ¿Cómo se posiciona ATE?
Se analizó más bien cómo quedaría el escenario. Uh-huh. Bueno, sí, en realidad es analizar la coyuntura de alguna manera, pero sabiendo muy bien, esto no es cuestión ya de
todo
esconderlo.
Indica que va hacia la derecha.
Sí, eso está claro. Eso es parte del documento político. En realidad eso es parte del documento político y es parte del análisis y el debate que se va a dar en las comisiones. Está todo. Creo que está bastante reflejado la totalidad, una gran parte de la coyuntura en ese sentido. ¿Qué pasaría dentro de la realidad de los estatales con el avenimiento del nuevo gobierno? Que desde las variantes que muestre los presidenciales, no hay ninguna que represente los intereses de los laburantes. Uh-huh. Por el contrario, todos están viendo cómo afrontar los compromisos multinacionales, o sea, con el tema de deuda. Todas las administraciones están endeudándose cada vez más a nivel, digamos, propio, digamos, deuda pública, y obviamente también tienen el compromiso mirando hacia afuera más que mirando hacia adentro. Sí. Con lo cual está claro que es un escenario de mayor unidad, desde lo gremial, digamos, mayor unidad, mirar no solo a ATE, sino mirar el rol de la CTA, que eso también está en disputa, está en discusión, y es importante que todos los compañeros entiendan el rol de la CTA. Si queremos realmente afrontar lo que nos queda por delante, que son 4 años mínimo, pero uno piensa y analiza un país, analiza un gremio y un país, como, o sea, el gremio interviniendo en la realidad de un país y en un escenario latinoamericano, lo analiza de acá a 15, 20 años. Solo que sabemos que en la coyuntura tenemos este año que afrontarlo con las posibilidades que nos da antes de las elecciones, o sea, y en eso hay un corte en las PASO y de paso de las PASO a octubre, sabemos que tenemos el momento quizás más propicio para poder impulsar todo lo que nosotros analizamos que tenemos que lograr los estatales y en realidad el conjunto de la población. Porque no olvidemos que todo el trabajo que se genera desde el Estado tiene del depósito directo, o sea, tiene el destino directo hacia los laburantes mismos y también hacia la población más sensible, que son los desocupados, que son los que necesitan realmente de la asistencia del Estado. Entonces, sabiendo y entendiendo ese rol, sabiendo hacia dónde nosotros depositamos y entendemos nuestro laburo, sabemos que tenemos que arrancarle al gobierno cada vez más cosas que acerquen la posibilidad de un Estado más solidario. Pero sabemos que del otro lado tenemos, obviamente, un gobierno que ya empezó a ajustar y que hoy en día, al no tener continuidad directa al kirchnerismo, las variantes hacia el kirchnerismo o hacia otra oferta son bien de derecha, por decirlo así.
Es que eso es lo que le iba a preguntar a Ibáñez. ¿Lo analizan desde estas características? Porque cuando decimos derecha es ajuste para la clase, y cada vez que se movilice la clase, es decir, los obreros, y hagan una movilización, la expresión que se manifiesta va a ser de poner más policías en las calles para frenar el caos.
Claro. El año pasado hubo una baja importante en el presupuesto de educación y de salud y un alza importante en el presupuesto de seguridad, ¿no? Creemos que este año, el presupuesto que se votó en 2014, ¿no? Uh-huh. Que se pone en movimiento este año. Así que va a haber mucha más policía en la calle, hay mucha más seguridad, tenemos cámaras en todas partes, estamos todos filmados, la provincia de Buenos Aires es la casa del Gran Hermano, en donde nos vigilan en todas partes, uh-huh. Todos los movimientos.
Incluso en el Sarmiento, tiene cámaras por todos lados.
Toda la provincia de Buenos Aires. Estaciones de tren, municipalidades, hospitales, barrios, más los barrios que tienen dinero. Uh-huh. Los barrios pobres no le ponen cámaras, obviamente, uh-huh. ¿No? No ponen cámaras, obviamente no van a poner una cámara. Si no ponen una unidad sanitaria, mucho menos pueden poner una cámara. En última instancia podrían poner, una escuela, un jardín de infantes, pero no lo van a hacer nunca, porque los presupuestos son a la baja en esta materia, ¿no? Tanto en educación como en salud, como también en el desarrollo de la sociedad, que se llame sea obra pública o lo que fuera. Así que nosotros creemos que va a ser un año bastante hostil, más que nada el año próximo. Mucho más hostil que este año. Este año todo el mundo está intentando parecer simpático, aunque sabemos cuáles son las orientaciones en uh-huh. política económica que tiene, por ejemplo, Massa, perdón, Macri, De Narváez, Scioli, Randazzo podría andar por ahí nomás, pero tiene poca chance, uh-huh. ¿No? Randazzo podría expresar de algún modo la política nacional que viene siguiendo el gobierno de Cristina Kirchner, pero tiene muy pocas chances, lo vemos con pocas posibilidades, ¿no? Es el análisis que hacemos nosotros, no sabemos si esto es tan así. Pero en general sí, sabemos que la política económica es más bien de pagar deuda externa, de entramos al mercado que Kicillof lo festeja, ¿no? Como un gran logro al mercado de capitales nuevamente. Uh-huh. Con esta emisión de bonos que hubo hace pocos días, ¿no? Así que lo que nos está marcando es que vamos a continuar endeudándonos. Esto significa que va a haber que pagar a futuro más deuda externa. No se sabe qué va a pasar con la deuda externa, se va a revisar, no se va a revisar, la deuda legítima de la ilegítima. De hecho, nosotros la hemos pagado cientos de veces ya a la deuda que hemos contraído, que se han hecho obras públicas, pero hay deuda pública que han contraído y se la han apropiado las grandes empresas que funcionan en nuestro país. Así que no vemos un escenario interesante para la clase trabajadora. Sí, lo que vemos es que es necesario construir unidad de todos los trabajadores. No nos alcanza únicamente con tener mucho ATE organizado. Nos alcanza con una CTA, y la CTA sí, también, pero hay que darle más polenta, hay que ponerle un poco más de apasionamiento en la construcción de lazos con organizaciones del sector productivo, ¿no? Que vengan hacia la CTA, que conformen la CTA. Nosotros dentro de la CTA tenemos básicamente sectores de servicio. No hay, hay, por ahí hay comisiones internas, pero nada relevante.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Continuamos en convocatoria de la siguiente manera.
Cuando te mires enfrente del espejo y sientas ese reflejo, no es lo que esperabas ver, te das cuenta que el tiempo va pasando, pero igual seguís intentando estar bien a pesar de todo, a pesar de todos, y te dejaste atrapar por el sistema, porque ya no sentís la fuerza para combatir. Arriba las manos, yo soy el Estado, dame todo y quédate callado. Te siguen torturando, nos siguen disparando, y no te dejan vivir. Van a darte palo, y van a darte palo, y van a resistir si no te dejan ver. Y vamos a darte palo, y vamos a darte palo, y vamos a resistir si no te dejan ver.
Existe un trabajo territorial de género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal, eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1,
estación de música.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó el chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde.
Y decíamos nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio.
Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, bajé en camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, bajé en camilla, muerto de la tumba salió.
Continuamos en Convocatoria de la Unidad de Clase aquí en la 90.1, este programa de ATE Merlo Moreno.
Así es, señor Fernando Ochoa.
Señora Gabriela Medina, ¿tenemos los teléfonos para decir a los oyentes?
Así es, ya se los digo.
Diga nomás.
Pueden mandar un mensaje de texto al 011-15-33-68-0099 o llamarnos al 0237-4666-559. Por Facebook nos encontrás en Convocatoria a la Unidad de Clase @facebook.com y también nos podés mandar un mail a convocatoria a la Unidad de Clase @yahoo.com. Lo que no podés hacer es traernos algo rico a Irigoyen 77. Eso lo dejamos para el próximo jueves.
Para el próximo jueves.
Exacto.
Exactamente, porque hoy estamos grabados.
Exacto.
Exacto, es su palabra del día.
Hoy estamos enlatados, como dijo usted.
Exacto. Está muy bien. Vamos a reproducir una columna que escuchábamos semanas atrás de Moreno Ciudad Pulmón, que vamos a estar escuchándola en el próximo programa, la nueva columna, pero en este caso, ¿cómo impacta el medio ambiente en nuestro distrito? ¿Qué significa organizarse en Moreno Ciudad Pulmón? Bueno, esto lo explica Brisa Serrano, que es integrante de este espacio de medio ambiente de aquí de Moreno, de esta forma.
Thank you.
tema del agua, que es un tema actual. Desde todo por el tema de la contaminación y por el cambio del código civil y comercial. El tema del agua es un tema muy complejo en los días de hoy, porque en el 8 de octubre del año pasado fue promulgado el nuevo código civil y comercial, que en su artículo 974 sacó 20 metros del camino de Sirga, que deben respetar los propietarios de muebles linderos. El camino de Sirga sería el camino a vuelta de una laguna, de un río y de cualquier local que tenga agua dulce. Y el mismo artículo hace extensible la servidumbre a los ríos, lagos y montañas ubicados dentro de una propiedad privada. Las autoridades también van a declarar interés turístico o deportivo y definir las características y condiciones de los caminos y márgenes de acceso. Se nota que el propósito de la reforma es parte de la agenda del modelo capitalista extractivista que convierte materia prima en mercancía. O sea, el último estaje del capitalismo salvaje, sostenido a mucho tiempo por el imperialismo de los países más fuertes a los países dominados. Ahí viene el tema que es el punto clave, que sería la agua como elemento fundamental de la vida o como una mercancía. Porque se están delimitando todo lo uso del agua, y eso quiere decir que el agua no es más un derecho, no es más un derecho natural, y son comercializadas botellas de agua. Para comercializar una botella de agua se gasta 3 litros de agua. Te hacen creer que el agua de la canilla está contaminada, pero con el agua de botella te gasta 3 litros de agua para producir el envase de plástico. Entonces, ¿cuál será el propósito de embotellar la agua? Y según la ONU, más de 1 millón de personas sufren con el abastecimiento del agua. Las reservas de agua dulce son comercializadas y no son un derecho natural. Más de 1.400.000 personas carecen de agua limpia, y entre 4 millones y 6 mil millones mueren cada año por enfermedades del agua.
Ahí escuchábamos a Brisa Serrano remarcando esto de la lógica de la mercancía, lo que tiene el medio ambiente, y bien lo explicaba. Seguimos escuchando la columna de Moreno Ciudad Pulmón aquí en Convocatoria a la Unidad de Clase.
Muchas personas que no tienen plata para comprar esta agua, y además también no sabemos cómo va a ser esta ley, porque puede ser que vos tengas un pozo en tu casa y aparezca un vigilante del agua y te saque el pozo diciendo que es ilegal. Y hasta qué punto esas leyes van a beneficiar el usuario de agua de Moreno, o sea, de cualquier territorio, pero específicamente acá en Moreno, que hay muchos barrios que no llegan agua, que no tienen cloacas, como el caso de Don Giovanni, que el arroyo Catona está totalmente contaminado y ahí, por ser un asentamiento, no está reconocido por la municipalidad. El tema es que el crecimiento del capitalismo extractivista está destruyendo toda la naturaleza y a costa de vida de muchas personas, exclusivamente los pobres, para poder tener más ganancia. O sea, las multinacionales tener más ganancia, como por ejemplo la Nestlé. La Nestlé con el agua Pure Life hace como que con su capitalismo ecológico sienta con que las personas sean saludables tomando la agua tratada, sino que es una agua robada, que todos los ciudadanos tienen derecho, no solamente una transnacional como es la Nestlé. El tema es que se necesita una política ambiental, porque no hay concientización ambiental en las escuelas, no hay cultura ecológica, las personas piensan que tirar la basura en el piso no pasa nada porque ya está llena de mugre. Las industrias extractivistas como la minera, petrolera, la gasífera, la forestal y la pesquera usan demasiada agua. 70% del uso del agua son para las irrigaciones de las grandes plantas de monocultura, como el caso de la soja. No hay ordenamiento territorial y no hay fiscalización ambiental. Eso todo es un resultado de un capitalismo salvaje. Por ejemplo, en la Amazonia, 78% de las tierras de Amazonia son empresas petroleras. Isso hace con que haya una pérdida de la valiosa biodiversidad de Amazonia. Los ríos están todos contaminados y los pueblos cerca están todos en emergencia ambiental y sanitaria. Sin contar los pueblos originarios e indígenas que están todos siendo decimados y viven la contaminación y los derrames petroleros. O sea, nosotros estamos viviendo cerca de pozos de residuos contaminantes y no tenemos derecho ni a quejarse porque prácticamente todo el manejo de la alimentación, del agua y de todos los bienes de la naturaleza están siendo manejados por grandes transnacionales. Una forma de organizarse sería hacer una asamblea entre vecinos para llevar el reclamo del agua a la municipalidad, para que la municipalidad lo garantice la distribución de agua, y si no llega el agua ahí, que garantice que lleve bidones de agua hasta provisionar el servicio del agua.
Ahí escuchábamos a Brisa Serrano contándonos la situación que se vive en Moreno y la importancia de organizarse para combatir a esta situación de medio ambiente que sufre todo el planeta y que Moreno no está lejos de esa realidad de lo que hemos denunciado, de lo que sucede, por ejemplo, con la soja transgénica, con Monsanto, con las megaminerías. Bueno, Moreno tiene sus particularidades y una de las importancias que tienen es organizarse por el problema de la basura que hay en distintos barrios de aquí del distrito. Seguimos en convocatoria, le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde, Gabriela?
Al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Mandarnos un mensaje al 011-15-3368-0099. Mandarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook nos podés visitar convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Seguimos nosotros en convocatoria de la siguiente forma.
Tardo o temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, más una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Anunciados por un sistema que te sonríe y te da una palmada para que comas, para que compres, y al final nadie sueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort,
¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo inmenso. Y no te olvides de lo que pasó.
Continuamos en convocatoria de la unidad de clases, ya llegando al final.
¿Le digo? ¿Exacto? ¡No!
Sí, estamos llegando al final. Le decimos a los oyentes que hoy fue así, de esta forma, grabado, editado, para seguir en el aire, porque recién voy a estar de vuelta en Buenos Aires el próximo jueves. Viajo a la provincia de Córdoba y se complica un poco los tiempos.
¡Oh, qué lindo! A Córdoba.
Es la primera vez que voy. ¿Usted fue?
No, veces? No conozco.
Entonces, ¿cómo dice lindo?
Porque ya el hecho de viajar es lindo.
El hecho de viajar es lindo. No en el
Sarmiento. Cualquier lugar.
No en el Sarmiento.
Oh, bueno, está un poquito mejor, le digo.
Viajar,
porque yo
ser.
Viajo todos los días en el Sarmiento.
¿Está un poquito mejor?
Está un poquito mejor, sí.
Sí, sí. Yo noto algunas cosas muy similares a tiempos pasados.
Ah, y sí, también puede ser eso.
Pero sí, ahora tiene una forma de gusano entero. Va claro. Por todos lados. Se dobla, así como una víbora.
Claro.
La serpiente del oeste.
Bueno, entonces le deseo un feliz viaje.
Muchas gracias.
Y el jueves nos va a contar.
El jueves les voy a contar y seguramente algo traigamos de
qué
ella.
Qué bueno.
Para compartir, así ya nos sigue pidiendo.
Sí, no, porque bueno, yo pido.
Usted le pide a los oyentes.
Los
bueno,
oyentes no.
Algo vamos a tratar de traer.
No se acuerdan que acá estamos nosotros en Irigoyen 77 y está Fecu también.
Sí, está Fecu. Podemos poner algo de la Mona Jiménez para irnos. Ay, así ya me pongo el clima de Córdoba, ¿no? ¿No
me
le parece?
Encanta la Mona Jiménez.
A ver qué encontramos de la Mona Jiménez. Algo debe haber. Algo debe
Segura.
Haber de la Mona Jiménez. ¿A usted le gusta la Mona Jiménez?
Me encanta.
¿Rodrigo?
También, pero más me gusta la Mona.
La Mona.
El beso sí, a beso más, me encanta.
Es más. Popular.
Sí. ¿Va a venir con tono?
Yo ya tengo el tono.
Ya
todos
tiene
me dicen
tono.
El falso cordobés a mí.
¿Y por qué tiene un tono entonces?
Por estar casi 14 años todos los días trabajando con un compañero
no.
Aquí en esta radio recuperada llamado Rubén Bustamante.
No.
Y se me pegaron algunas mañas. Incluso soy hincha de Verano de Córdoba.
No.
Sí, fui a la cancha y todo. Me ríe.
Yo pensé que era cordobés y que iba a Córdoba a ver a su familia.
No, no, yo soy el falso cordobés.
Por eso me río.
Soy el falso cordobés. Soy el que genera esa idea de qué parte de Córdoba son. No, soy de acá
Nada.
De Buenos Aires. Esas cosas pasan.
Los oyentes deben estar así como yo también.
Anodados.
Sí, anodados. Desasnándonos.
Está muy bien. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué personas hicimos el programa del día de hoy? En musicalización.
Ahí empezamos. Roque Acosta.
En la
producción general. Susana Mainar.
En la conducción.
Usted, Fernando Ochoa.
Y en la co-conducción, Gabriela Medina.
Exacto.
¿Nos vamos?
¡Nos vamos!
Está re contenta, nos vamos. ¿Y en la operación técnica?
¡Ay, nos faltaba! Fecu, un grande.
Fecu que estuvo poniéndole cuerpo para que salga bien esta
sí.
grabación, esperando ahí sentadito.
Sí. Y hoy sí, ¿eh? ¡Jo! Hoy sí que
igual estuvo corriendo. ¿Tenemos la Mona? Tenemos la Mona.
¡Qué
nos
grande,
vamos.
Fecu! Nos vamos
de esta
bailando.
Forma nos vamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Me enamoré de ti.
arena corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego, mi boca se hizo amiga de tu boca, tus brazos apretándome te siento. El tiempo va pasando abrazado a tu cintura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no amé a ninguna.
FM Moreno 90.1.